Ser podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Esta está siendo una tarde de historias muy potentes en La Ventana y lo que viene ahora no podía ser una excepción. Patricia Peiró, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver cómo cuento esto. Vamos a escuchar a una mujer que ha vivido durante 9 años sin saber qué había sido de su hermana. Y resulta que la respuesta estaba detrás de una pared.
Todas las personas que conocieron a Sibora hablan con un gran respeto y cariño porque así era ella. Una persona muy amable, cariñosa, que le gustaba mucho hacer los otros a reír. Era una persona trabajadora. Además de su trabajo, su sueño era ser un modelo. Llegó a presentarse a certámenes de belleza en su país. El dueño donde trabajaba Sibora la llamaba Mariposa porque era una chica activa y un alma libre. Todos lo querían y todos vamos a recordar como un ángel que ya está en el cielo y no merecía un fin tan triste.
Sibora no se merecía un fin tan triste, una muerte así, esto tiene muy mala pinta, es lo que nos dice su hermana. A ver, Patricia, sitúanos, por favor, a los oyentes y a nosotros, venga.
Pues para saber a qué se refiere, nos vamos a un piso de Fuengirola, en Málaga, donde durante estos últimos años pues ha vivido una familia normal, una pareja que la tenía alquilada y que nada tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Una confesión lleva a la policía hasta esa casa. Uh-huh. Y un defecto en la construcción que ven en una pared es lo que les lleva a pensar que detrás de ese muro están las respuestas que estaban buscando, la persona a la que están buscando, que es Sibora Gagani, una mujer que lleva desaparecida desde 2014. Después de hacer pues varias comprobaciones, hasta en 3 ocasiones van a registrar esa casa, acaban por derribar esa pared y hallan una especie de sarcófago. Fíjate uh-huh. cómo está. Uh-huh. Está es un sarcófago dentro del que hay un saco de dormir y sobre ese saco de dormir hay un cuchillo con lo que parece sangre seca y también un ramo de flores marchito bueno. después de tantos años. Y dentro sacan el cuerpo que, y a pesar del tiempo transcurrido se ven perfectamente los tatuajes y descubren que está allí Sibora.
Bueno, vamos por partes. Este crimen comienza a resolverse a partir de otro. Uh-huh. ¿Cómo empieza todo?
Pues el 17 de mayo de 2023, Paula, que es una chica de 28 uh-huh. años de Torremolinos, también de la provincia de Málaga, es asesinada en su casa. Recibe varias cuchilladas por todo el cuerpo, algunas de ellas también en la mano, lo que demuestra que ha intentado defenderse de alguna manera. Y desde el primer momento, el único, principal y definitivo sospechoso es su pareja, que además pues, ha desaparecido de la casa, no había ninguna duda. Él se llama Marco y es italiano y tiene 45 años. Los dos trabajaban juntos llevaban 3 años juntos, habían incluso tenido un hijo y trabajaban en el mismo bar. Lo que pasa que a él lo echaron a la semana de empezar a trabajar uh-huh. ahí, pues porque era una persona bastante conflictiva. Y después de este crimen, pues empiezan a surgir las voces y los testimonios que hablaban de que ella era una mujer maltratada por él, que incluso quería pues dejarlo, ¿no?, para rehacer su vida. Era una chica trabajadora, quería recuperar a sus hijos porque incluso se los habían quitado los servicios sociales y bueno, pues él quería dejarlo y acabó así la historia, con ella asesinada.
Yo creo que recuerdo este caso. ¿Él termina entregándose?
Uh-huh. Él no termina entregándose, no. Él desaparece. Y lo que hacen sus... pues todos.
Pero el cuchillo lo había robado unos días antes.
El cuchillo lo había robado unos días antes, sí. Aparece en el cuchillo que se encuentra, que se ha hallado como arma del crimen, lo había robado del bar ese en el que trabajaban. Uh-huh. Entonces lo que hacen en ese momento los amigos y allegados es imprimir una foto de ese hombre y hacerla pública uh-huh. Por todas partes, por redes, de forma física. Uh-huh. Y esa foto llega a todas partes y entre ellas a una casa en Italia en la que llevan bastante tiempo buscando respuestas, 9 en concreto, y llega a la casa de la familia de
Sibora.
De Sibora también. Sí.
¿Cuál es la conexión? Bueno, creo que la intuyo, pero ¿cuál es la conexión entre Paula y Sibora? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando Marco llega a dependencias policiales y le toman declaración?
Claro, lo que sucede es que gracias a esa labor ciudadana lo acaban reconociendo por la calle, está a unos metros, a unas calles del piso, no se había ido muy lejos, y bueno, lo detienen y lo llevan a dependencias judiciales. Como la familia de Sibora había visto esa imagen, se pone a insistir, se pone a llamar, a recordar que ese era el hombre que para ellos era el principal sospechoso de su muerte. Este hombre en un principio reconoce la muerte de Paula y después de un rato de estar en dependencias policiales, bueno, pues también acaba reconociendo que Sibora está en la casa que habían compartido, la última casa que habían compartido en la calle del Calvario. Les indica que está allí enterrada. Esto es lo único que dice y allí es cuando todo pues empieza a cuadrar. Ya se empiezan a mover pues todos los investigadores, empiezan a ir a la zona. Es que todo empieza a cuadrar porque también ven que en su lista de antecedentes dos de sus parejas lo habían denunciado también por malos tratos. Así
esto
que...
Esto es lo que yo recordaba. No que se entregara, pero sí que admitió al final el crimen.
Que había sido. Juan Manuel Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan Manuel es abogado de la familia de Sibora Gagani y de esos desaparecidos. Se ha asomado alguna otra vez aquí a la ventana. Yo, fíjate, con lo último que acaba de comentar Patricia, de que había antecedentes de otras denuncias por malos tratos y tal, no sé, a lo mejor es ir muy allá, pero no sé si a través de alguna red de aviso que no funciona, que no está bien estructurada, se podría haber evitado el asesinato de Paula, que es la última a morir. No lo sé. Empiezo casi por el final, pero escuchando a Patricia me ha venido a la cabeza.
Yo tengo claro que el asesinato de Paula se podría haber evitado si en su momento hubiera habido una buena investigación policial respecto de la desaparición de Sibora Gagani. Paula no hubiera fallecido porque este individuo estaría cumpliendo prisión todavía. La cuestión es que, bueno, pues es el problema siempre que comentamos de las desapariciones, ¿no? Será falta de medios, será falta de interés, pero no se investigan como hay que investigar. Hubiera sido tan sencillo como, bueno, pues focalizar un poco el principal sospechoso, que en ese momento para la familia ya era esta persona, el actual investigado, y haber solicitado un orden y registro a su señoría de la vivienda. Hubieran localizado inmediatamente pues ese falso muro que se hizo porque estaría fresco el cemento. Es decir, hubiera sido fácil de localizar.
Claro, porque luego con los años eso ya no fue tan fácil. Y claro, él hablaba de que estaba enterrada, ¿no? ¿Cómo fue la inspección de la casa? ¿Cómo llegan a localizar el cuerpo?
Bueno, a ver, él en ningún momento, y esto hay que dejarlo claro, ¿no? Porque además la señora fiscal en el interrogatorio que tuvo lugar antes de ayer, a instancias del propio investigado, ¿no?, que solicitó una segunda declaración, se lo quiso recordar y me pareció muy, muy acertado. Él no colabora con la policía. Es decir, él, si es cierto que hace una confesión espontánea en comisaría una vez que es detenido por el asesinato de Paula, y sí es cierto que él comenta, parece ser que al pasar por al lado de un cartel de esos desaparecidos con la foto de Sibora, él le manifiesta a los policías que les va a confesar que él también es el autor de la muerte de Sibora y que Sibora se encuentra su cuerpo se encuentra en algún lugar de la casa de la calle Calvario, vamos, del barrio del Calvario donde ellos residían, ¿no? Pero no les di, él no les da la localización exacta. Luego ya entiendo que es asistido por un abogado, el abogado le debe recomendar que no dé más detalles, y la policía tarda varios días en localizar el falso muro, ¿no?, el zulo que habían construido el proceso para emparedar a Sibora. Oye, con lo cual colaborar no colaboró.
Y está el cuchillo en el estar sacado de dormir, pero hay como un ramo de flores marchitas.
Sí,
pero que eso se llegó a averiguar si era algún tipo de, yo qué sé, no lo sé, de tributo o algo, no sé, es que por la mente de una persona así no sé lo que pasa, por eso lo pregunto.
Claro, es que a mí me pasa igual.
Hace como un santuario pequeño, ¿no?
Es muy difícil, ¿verdad? Sí, de alguna manera parece que le quiso dar un entierro, entre comillas, digno, ¿no? La entierra junto al arma homicida, la entierra junto a sus pertenencias personales, alguna fotografía de algún familiar en el bolso, etcétera. Y sí, efectivamente, un ramo de flores, pero bueno, no le resta ningún ápice de culpabilidad, porque, insisto, ya no es el hecho de que asesinara a Sibora, que es la acción delegnable, ¿no? Es el hecho de que haya permanecido 9 años callado con una familia que estaba insistentemente buscándola e intentando localizar a...
9 años callado, pero este hombre ahora, tengo entendido, que ha escrito una carta de no sé cuántos folios, de su puño y letra, pidiendo declarar voluntariamente. No sé si esto es muy frecuente, poco frecuente, y qué se puede perseguir, a tu juicio, con este tipo de acciones, no lo sé.
Bueno, yo creo que este señor es un psicópata de manual. Entonces, bueno, pues dentro de esos rasgos psicopáticos pues está el narcisismo, está el egocentrismo, y yo creo que en el fondo él está encantado de haberse conocido, ¿no? Cuando él pide esa declaración, esa carta a la que tú haces referencia es una carta efectivamente de 17 folios manuscrita, que prácticamente la totalidad de la carta se centra en el asesinato de Paula, y más que en el asesinato en sí, en las circunstancias previas, ¿no?, con las que él intenta justificar ese asesinato, que viene a decir algo tan, tan soez como que fue una legítima defensa, ¿no? Y a Sibora le dedica apenas una página y media, pero no da detalles. Él simplemente dice que quiere aclarar ante el juez cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Sibora. Eso es lo que hace que esa carta, que inicialmente estaba anexa al procedimiento que se sigue por el asesinato de Paula, haya sido testimoniada y haya sido incluida en el procedimiento de Sibora Gagani, y a raíz de esa carta se le tomó declaración antes de ayer y dio, bueno, una serie de explicaciones peregrinas y completamente increíbles que...
Él dice que fue asesinada por una mafia o algo así, creo entender, ¿no?
Sí, él en la declaración, bueno, él hace lo que a mí me recordaba mucho al caso del cachopo, ¿no? Al caso de César Román.
Sí.
Él lo que intenta es convencer a su señoría, a la fiscal y a las demás partes de que él no es el responsable de la muerte de Sibora, que él únicamente se limitó a esconder su cadáver, y lo que quiere decir es que, bueno, lo que llega a argumentar es que Sibora andaba metida en ciertos asuntos turbios relacionados con la mafia albano-kosovar de Torremolinos, gente muy peligrosa, y que eso derivó en una deuda que Sibora mantenía, y que fruto de esa deuda, que no pudo asumir Sibora, pues se produce el asesinato, y según él cuenta, en la propia casa donde ellos residían, delante de él, ¿no? Dice que entran cuatro individuos, le encañonan, tres de ellos ponen a Sibora contra la pared y la dan muerte, ¿no? Y que un poco, de alguna forma, coaccionado, amenazado, de que si no se encargaba él de hacer desaparecer el cuerpo de Sibora, él sería el siguiente. Pero todo esto, como os digo, es una versión absolutamente increíble. Él no da, pese a que dice que conoce la identidad de alguno de los asesinos, se niega a dar el nombre. También quiere hacer ver que por medio de una mafia policial, que eran conocedores de estos hechos, pero tampoco da los nombres de los posibles policías. O sea, decir,
es igual que lo que dijo el cachopo. La mafia policial, todo.
Yo ayer, de forma coloquial, cuando a mí me preguntaron por el contenido de declaración en el despacho y gente del entorno, yo dije que se había hecho un cachopo, o sea, directamente.
Yeah.
A mí me recordaba calcado a la última versión que César Román da respecto a la muerte de Heidi.
Y cuando te encuentras con un testimonio así, ¿tienes la sensación, tiene alguna posibilidad de prosperar o simplemente enrevesar y alargar el proceso?
Absolutamente ninguna, ¿sabes? A ver, si el tema está en que un investigado en España tiene derecho a decir lo que quiera, incluso a mentir. Pero vamos, yo particularmente lo que hizo ayer me pareció, vamos, una forma de hacer perder el tiempo a la fiscal, a la juez y a quien suscribe, que se tuvo que desplazar a Torremolinos para escucharle una declaración de una película del oeste.
Es que es un intento, además, de culpabilizar a la propia víctima. Mira, la hermana de la víctima de Sibora lo tiene muy claro.
Dudas de la familia eran siempre en marco porque él era el único persona que Sibora tenía en España. En ese tiempo, él no denunció su desaparición. Y la única persona que ha denunciado era la madre de Sibora, pero sin éxito para poner en contacto con su hija. En ese tiempo no tenía pruebas, solamente sospechas. Y ahora lo que queremos nosotros es justicia, que él toma el condena maximal por dos chicas que él mató. Cual única cosa que ello ha hecho es confiar y amar un monstruo.
Entiendo que este hombre no está juzgado todavía, ¿o?
No, el procedimiento se encuentra en fase de instrucción. Son dos procedimientos diferentes,
claro,
porque uno es el del asesinato de Paula y otro es el de la muerte de Sibora, y se enfrentará a dos juicios de tribunal del jurado independientes, separados, aunque sí que hay una conexión en el autor, nada más. Os quería hacer un apunte. Cuando hablábamos del testimonio del otro día, fíjate si se parece al caso de César Román, que otra de las cosas que hizo fue intentar mancillar la memoria de Sibora, ¿no? Porque evidentemente fue muy prolífico en detalles que me voy a ahorrar porque creo que es necesario, haciendo entrever qué tipo de relación tenía Sibora con este tipo de mafias y demás. O sea, es que es una constante, realmente es un perfil que está muy determinado y está muy, muy clarificado, ¿no? Es el psicópata de manual que yo no he sido y que la culpa la tiene el mundo, yo no la tengo. Y un detalle muy importante, entre medias de Sibora y de... No, claro. Perdón, con la anterioridad a Paula, este señor ya tuvo otro procedimiento abierto en el juzgado de Torremolinos porque le sacó un arma, amenazó con un arma blanca a la que era su exmujer. O sea, decir que es que eso también se le recordó ayer. Oiga, usted sabe que es la tercera vez que usted amenaza o mata a alguien con una navaja, ¿no? O sea, entonces, y cuidado, que este señor debería de... me cuesta que la policía italiana está investigando dos desapariciones.
¿Ah, sí? Claro, te iba a preguntar.
De personas relacionadas con él en Italia. Dos chicas que tuvieron relación con él en la localidad de Netuno, concretamente. Y no estaría de más tampoco que intentaran hacer una trazabilidad, porque este señor ha andado por muchos sitios. Estuvo también en Tenerife, o sea, nos consta que este señor ha andado por muchos sitios y no sería extrañar, yo creo que estamos ante un serial, lo que se llama un asesino en serie, y no sería malo que a lo mejor alguien lo investigara todo esto.
Y hay un tercer personaje que no me quiero dejar en el tintero, del que no hemos hablado, porque ese muro él no lo construye solo.
No, así es, él hace un encargo, sí. Hay una persona también, un paisano suyo de nacionalidad italiana,
Pero se conoce quién es.
Sí, sí, se conoce. Vale, vale. Y además ha prestado declaración tanto en sede policial como en el juzgado. Este señor es un albañil, bueno, una persona que se dedica a la reforma. Entonces, en un momento determinado, cuando ya Sibora ha fallecido, él le hace un encargo profesional, le encarga que construya un falso muro, que es el lugar donde estaba los restos de la pobre Sibora. Estaban, por así decirlo, como debajo de un hueco de escalera, más o menos, para que los oyentes puedan visualizar. Bueno, claro, esta persona acude varios días a la vivienda, levantan ese muro, emparedan ese arcón que contenía los restos de Sibora. Y claro, aquí viene la parte que yo no acabo de comprender, ¿no? Esta persona se la tomó declaración en el juzgado en su momento. O sea, él se presenta voluntariamente a la policía cuando salta la noticia de que ha aparecido el cuerpo de Sibora. Pero claro, dice, vamos a ver, usted que conocía a Sibora, que conocía a Marco, ¿a usted no le llamó la atención que Sibora desapareciera en estas fechas, que estuviera todo Torremolinos plagado con carteles de Sibora Gagani? ¿No le hizo sospechar que posiblemente lo que usted estaba enterrando o emparedando eran los restos mortales de esta mujer? Entonces, claro, llama mucho la atención que se persone en comisaría cuando ya salta la noticia de que han aparecido los restos. La propia fiscal, en la declaración judicial de este señor, le avisa que le va a tomar declaración en calidad de testigo porque el posible delito de encubrimiento habría prescrito, o le habrían pasado más de 5 años. No. Aún así, ya adelanto que la acusación particular que encabezamos en esos desaparecidos y como abogado de la familia, vamos a solicitar que se le investigue y por una sencilla razón, porque entiendo que el plazo de prescripción debe de contar desde el momento que aparece el cuerpo de Sibora Gagani. Es lo que se llama la noticia criminis, no desde el momento en que Sibora desaparece. Entonces estamos en ese impasse y posiblemente consigamos que se le investigue también.
Simplemente yo quiero agradecer desde aquí, espero que lo escuche a la hermana, por habernos mandado audios para recordar a su hermana y bueno, un poco para traerla presente aquí, ¿no? De alguna manera.
Muy bien, Patricia, muchísimas gracias. Juan Manuel Medina, gracias por estar un día más en La Ventana.
Gracias a vosotros.
Yo hay cosas que sigo sin entenderlas, pero bueno.
Hay cosas que no se pueden entender, Carles. Y siempre lo digo lo mismo, muchas gracias de verdad por dar voz a las víctimas. Muchas gracias por dar visibilidad a las víctimas, que muchas veces se nos olvida que todo esto al final pues es una familia destrozada.
Sí, señor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.